Buenas noches a todos los oyentes de Radio Universo Literario. Soy V. Contreras Vascón y estoy muy cerquita de nuestra cuentacuentos, Pilar, esperando y deseando, ¿no?, que comience ya con su sección para saber qué cuento clásico nos trae hoy. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Vascón, y buenas noches también para todos mis compañeros, Juan, Luis, Javier, Antonio. Encantada de estar nuevamente un miércoles más con todos vosotros. Y, por supuesto, un buenas noches muy especial a todos esos pequeños que, como cada miércoles, estáis esperando a escuchar vuestro cuento. Espero que el cuento que hemos elegido os guste y vamos a empezar a contaros el cuento. Y el cuento se titula Rumpelstiltskin. Había una vez un pobre molinero que tenía una bellísima hija. Y sucedió que en cierta ocasión se encontró con el rey y, como le gustaba darse importancia sin medir las consecuencias de sus mentiras, le dijo: «Mi hija es tan hábil y sabe hilar tan bien que convierte la hierba seca en oro». «Eso es admirable. Es un arte que me agrada», dijo el rey. «Si realmente tu hija puede hacer lo que dices, llévala mañana a palacio y la pondremos a prueba». Y cuando llegó la muchacha ante la presencia del rey, éste la condujo a una habitación que estaba llena de hierba seca. Le entregó una rueca y un carrete y le dijo: «Ahora ponte a trabajar. Y si mañana temprano toda esta hierba seca no ha sido convertida en oro, morirás». Y dichas estas palabras, cerró él mismo la puerta y la dejó sola. Allí quedó sentada la pobre hija del molinero, y aunque le iba en ello la vida, no se le ocurrió cómo hilar la hierba seca para convertirla en oro. Cuanto más tiempo pasaba, más miedo tenía, y por fin no pudo más y se echó a llorar. De repente se abrió la puerta y entró un hombrecito.
«Buenas tardes, señorita molinera», le dijo. «¿Por qué estás llorando?».
«¡Ay de mí!», respondió la muchacha. «Tengo que hilar toda esta hierba seca de modo que se convierta en oro. Y no sé cómo hacerlo».
«¿Qué me darás?», dijo el hombrecito, «si lo hago yo por ti».
«Mi collar»,
dijo la muchacha.
El hombrecito tomó el collar, se sentó frente a la rueca y ¡zas, zas, zas! Dio varias vueltas a la rueda y se llenó el carrete. Enseguida tomó otro y ¡zas, zas, zas! Con varias vueltas estuvo el segundo lleno. Y así continuó sin parar hasta la mañana, en que toda la hierba seca quedó hilada y todos los carretes llenos de oro. Al amanecer se presentó el rey, y cuando vio todo aquel oro, sintió un gran asombro y se alegró muchísimo. Pero su corazón, reboso de codicia, hizo que se llevasen a la hija del molinero a una habitación mucho mayor que la primera y también atestada de hierba seca. Y le ordenó que la hilara en una noche si en algo estimaba su vida. La muchacha no sabía cómo arreglárselas y ya se había echado a llorar cuando se abrió la puerta y apareció el hombrecito.
«¿Qué me darás?», preguntó, «si te convierto la hierba seca en oro».
«Mi sortija»,
contestó la muchacha.
El hombrecito tomó la sortija, volvió a sentarse a la rueca y, al llegar la madrugada, toda la hierba seca estaba convertida en reluciente oro. Se alegró el rey a más no poder cuando lo vio, pero aún no tenía bastante y mandó que llevasen a la hija del molinero a una habitación mucho mayor que las anteriores y también atestada de hierba seca.
«Hilarás todo esto durante la noche», le dijo, «y si logras hacerlo, serás mi esposa».
Tan pronto quedó sola, apareció el hombrecito por tercera vez y le dijo,
«¿Qué me darás si vuelvo esta noche a convertir la hierba seca en oro?»
«No me queda nada para darte», contestó la muchacha.
«Prométeme entonces», dijo el hombrecito, «que si llegas a ser reina, me entregarás tu primer hijo».
La muchacha dudó un momento.
«¿Quién sabe si llegaré a tener un hijo algún día? Y esta noche debo hilar este heno seco»,
se dijo, y no sabiendo cómo salir del paso, prometió al hombrecito lo que quería y éste convirtió una vez más la hierba seca en oro. Cuando el rey llegó por la mañana y lo encontró todo tal como lo había deseado, se casó enseguida con la muchacha, y así fue como se convirtió en reina la linda hija del molinero. Un año más tarde le nació un hermoso niño, sin que se hubiera acordado más del hombrecito. Pero, de repente, lo vio entrar en su cámara.
«Vine a buscar lo que me prometiste», dijo.
La reina se quedó horrorizada y le ofreció cuantas riquezas había en el reino con tal de que la dejara al niño. Pero el hombrecito dijo,
«No, una criatura viviente es más preciosa para mí que los mayores tesoros de este mundo».
Comenzó entonces la reina a llorar y a rogarle y a lamentarse de tal modo que el hombrecito se compadeció de ella.
«Te daré 3 días de plazo», le dijo. «Si en este tiempo consigues adivinar mi nombre, te quedarás con el niño».
La reina se pasó la noche tratando de recordar todos los nombres que oyera en su vida. Y como le parecieron pocos, envió a un mensajero a recorrer de un extremo a otro del país los demás nombres que hubiese. Cuando el hombrecito llegó al día siguiente, empezó por
«Gaspar, Melchor y Baltasar»,
y fue luego recitando uno tras otro los nombres que sabía. Pero el hombrecito repetía invariablemente,
«No, así no me llamo yo».
Al segundo día, la reina mandó averiguar los nombres de las personas que vivían en los alrededores del palacio y repitió al hombrecito los más curiosos y poco comunes.
«¿Te llamarás Arbilino o Patizueco? ¿O quizás Trinoboba?»
Pero él contestaba invariablemente,
«No, así no me llamo yo».
Al tercer día regresó el mensajero de la reina y le dijo,
«No he podido encontrar un solo nombre nuevo, pero al salir a una altísima montaña, más allá de los más profundo del bosque, allá donde el zorro y la liebre se dan las buenas noches, vi una casita diminuta. Delante de la puerta ardía una hoguera y alrededor de ella un hombrecito ridículo brincaba sobre una sola pierna y cantaba.
Hoy tomo vino y mañana cerveza. Después al niño sin falta traerán. Nunca se rompan o no la cabeza. El nombre Rumpelstiltskin adivinarán».
Imagínense lo contenta que se puso la reina cuando oyó este nombre.
Poco después entró el hombrecito y dijo:
«Bien, señora reina, ¿cómo me llamo yo?»
«¿Te llamarás Conrado?»
empezó ella.
«No, así no me llamo yo».
«¿Y Enrique?»
«No, así no me llamo yo»,
repitió el hombrecito con expresión triunfante. Sonrió la reina y le dijo:
«Pues quizás te llames Rumpelstiltskin».
«¡Te lo dijo una bruja! ¡Te lo dijo una bruja!»,
gritó el hombrecito y, furioso, dio en el suelo una patada tan fuerte que se hundió hasta la cintura. Luego, sujetándose el otro pie con ambas manos, tiró y tiró hasta que pudo salir, y entonces, sin dejar de protestar, se marchó corriendo y saltando sobre una sola pierna, mientras en palacio todos se reían de él por haber pasado en vano tantos trabajos. Y colorín colorado, este cuento ha terminado.
Pues este maravilloso cuento clásico que habéis escuchado viene de la mano de nuestra cuentacuentos Pilar. Ha sido ella la encargada, como siempre, de narrarlo. Y nosotros desde aquí lo único que podemos hacer es agradecérselo. Muchas gracias, Pilar. Y contaremos contigo nuevamente la semana que viene.
Ha sido un placer, Pascón, estar un miércoles más con todos vosotros. Me despido de todos vosotros hasta el próximo miércoles, deseando que tengáis una feliz noche. Hasta siempre.
Y ahora, el Festival de la Sociedad del Coro Monstruoso se enorgullece en presentar la versión clásica de la canción del alfabeto, tema y variaciones escritas hace más de 200 años por Monstrual Amadeus Mozart.
A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Ya me sé el ABC, ahora canta tú también.
Pues parece correcto afirmar que sin la invención del lenguaje, pues el hombre no hubiera podido alcanzar el grado de abstracción, ¿no?, que caracteriza a lo que es su pensamiento. Y pensamos con palabras, y bueno, las palabras constituyen lo que es una señal de lo que son las ideas correspondientes. Y pensamos además en una lengua en concreta, ¿no? Y todo aquel que haya pasado por lo que es la experiencia de aprender una lengua extraña, pues habrá podido comprobar que para hablar correctamente una lengua, pues es absolutamente necesario pensar en ella, ¿verdad? La lengua, es decir, los sonidos que emitimos al hablar, pues son anteriores a la escritura, eso lo sabemos todos. El hombre primitivo no sabía escribir y aún en la actualidad pues hay pueblos, ¿no?, que no han llegado a elaborar un alfabeto. Pero los tipos de escritura pues difieren tanto como lo que son las propias lenguas. Pero con el rápido progreso del medio de las comunicaciones, pues se acentúa la exigencia mundial de una sola clase de escritura, de lo que es uso generalizado,
Y aunque los japoneses emplean una articulación fonética que escrita difiere, ¿no?, de los europeos, pues pueden escribir fácilmente su lengua en caracteres latinos cuando es necesario, y por su parte pues los chinos, los asiáticos trabajan también en este sentido, aunque todavía no haya un acuerdo, ¿no?, sobre lo que es el particular. Ya sabemos que está el chino tradicional y luego está el método pinyin, que digamos que es esa parte, ¿no?, de la que estamos hablando para que podamos todos comprender, ¿no?, de forma generalizada. Y la mayoría de los rusos y los griegos pues conocen los caracteres latinos, y en un país como Yugoslavia pues se yuxtaponen, ¿no?, normalmente lo que son las inscripciones en alfabeto cirílico y latino, y hace suponer que a pesar de sus imperfecciones, si se llega a adoptar universalmente un alfabeto, pues seguramente sea el latino, ¿verdad?, que es el mundialmente, ¿no?, el número uno. Y es que sin lengua y sin sistema escrito, pues es realmente difícil, ¿no?, que exista la literatura. Las naciones que carecen de escritura, pues se transmiten por tradiciones orales en sus leyendas, pero gran parte de este acervo pues se pierde o sufre grandes transformaciones en su discurrir, y la forma original de la narración pues se escapa a la memoria y únicamente se fija cuando existe el qué, pues la escritura. Para ello se necesita de un alfabeto o lo que es otro sistema que asegure la permanencia de todas estas ideas que nosotros tenemos, ¿no?, y hemos ido plasmando durante toda la historia, y aún disponiendo de grabaciones, de discos, de películas y de todo tipo de lo que son, digamos, elementos, ¿no?, no se puede llegar a transmitir un mensaje con toda la perfección, y no aparece probablemente como mejor sistema lo que es un sistema que sea capaz, ¿no?, de sustituir a lo que es la palabra escrita. De momento es el mejor de los sistemas, porque siempre que exista cualquier otro elemento, detrás de ese elemento siempre va a estar la palabra escrita. Y es que, Javier, de los cientos de alfabetos que actualmente se utilizan en el mundo, el más extendido ya sabemos que es el latino, ¿verdad?, que es como he indicado anteriormente. Lo emplean el castellano, el inglés, el francés y muchas otras lenguas modernas. El primitivo alfabeto latino pues sufre ligeras variaciones en las diferentes épocas de su historia, pero está establecido tal y como lo conocemos, de la A a la Z. Y las 21 letras originales pues no las inventaron los propios romanos, sino que las adoptaron del alfabeto etrusco. Los etruscos habitaban en lo que es la actual Toscana y tomaron las letras del alfabeto griego, como se puede comprobar al estudiar las antiguas tablillas etruscas y una tablilla de marfil etrusca, la de Marsiliana de Albargue, que data de hace unos 2.700 años, Javier, pues se halla expuesta, ¿no?, en el Museo de Florencia, y muestra el alfabeto completo con las 26 letras que utilizaban entonces, y hay serias dificultades para llegar a comprender totalmente el etrusco al no disponer de un texto o una inscripción bilingüe de extensión apropiada, pero el alfabeto griego clásico es muy conocido, es bien conocido por todos y todavía se utiliza hoy para escribir el griego moderno, y aunque algunos sonidos han cambiado algo, pues precisamente la palabra alfabeto procede de lo que es del nombre de las dos primeras letras del sistema griego, alfa y beta, y es probablemente que el alfabeto griego pues se utilizara por vez primera en el siglo X o en el siglo IX de antes de Cristo, claro, y se trataba de una adaptación de lo que es la utilización de los fenicios, que ya sabíais que es un pueblo semita que comercializaba con los países de todo el Mediterráneo e incluso pues más allá. Los fenicios tomaron sus letras del alfabeto de los cananeos que visitaban Palestina, y esa escritura pues se derivaba a su vez del alfabeto semítico del norte, del que también pues procede la escritura hebrea. La otra rama o semítico del sur pues originó sistemas algo distintos. Uno de los pocos ejemplos de estos que aún existen hoy es en la escritura amárica, que es utilizada en Etiopía, y sin épocas primitivas pues la zona de Palestina y Siria constituían la encrucijada de lo que son las naciones, por lo cual no es de extrañar que el alfabeto pues naciera allí, ¿no? Y todo esto viene también para hablar de un apartado de lo que es la escritura y la lengua que a Javier le encanta, que son los jeroglíficos egipcios, Javier.
Pues así es, ¿cómo lo sabes, Vasco? Pues la verdad es que sí, a mí el tema de los jeroglíficos es algo que siempre me ha gustado, me ha apasionado, y hombre, no soy un estudioso, pero la verdad es que la egipcia pues fue una escritura bastante importante utilizada en el mundo antiguo, Y hasta finales del siglo XVIII nadie conocía el significado de las miles de inscripciones halladas en las tumbas egipcias, en los sarcófagos de las momias y en innumerables rollos de papiro. Pero en 1799, un oficial del ejército francés descubrió una piedra con pues ciertas inscripciones que parecían muy interesantes. ¿Dónde descubrió esta piedra? Pues cerca del delta del Nilo, en un lugar llamado Rosetta.
Exacto, Javier, la piedra Rosetta, ¿verdad? Que conocemos todos. Los investigadores examinaron esa piedra y comprobaron que había tres tipos de inscripciones: el sistema egipcio, que se ha llamado jeroglíficos, la versión cursiva o demótica y la griega. Y evidentemente, pues las tres inscripciones decían lo mismo en distintos sistemas. Y como el griego era una lengua conocida, pues la piedra de Rosetta proporcionó la primera clave para descifrar la escritura egipcia.
Pues la verdad es que es muy interesante, como tú dices, Vasco. Que estaban, ¿no?, estos tres tipos de culturas y estos tres tipos de escritura. Y bueno, dentro de lo que es el sistema egipcio, pues podemos decir que era un sistema ideográfico, es decir, que utilizaba ideogramas o pequeños signos o símbolos para representar el significado de las palabras. Así, por ejemplo, un simple círculo, pues podía significar el sol. Pero este mismo símbolo, utilizado en otras formas determinadas, podía también transmitir la idea de luz o de día. Luego también tenemos los sonidos reales de estos símbolos que se empleaban fonéticamente. Una posterior evolución de los símbolos egipcios pues supuso que se utilizaran como alfabeto en el que cada carácter significa un sonido, tal como ocurre con nuestro alfabeto, ¿no? Con el alfabeto latino.
Pues sí, Javier, porque entendemos que los egipcios, ¿verdad? Igual que ya habíamos hablado anteriormente cuando hablamos de lo que es la literatura eclesiástica, digamos, ¿verdad? La que hacía venir a los adeptos, siempre usaban la simbología y los dibujos para todas aquellas personas que no sabían leer, para que a través de la iconografía pues pudieran comprender, ¿no?, que pone. Pues los egipcios entendemos que hacían lo mismo por ese motivo, para todas las personas que no supieran leer, pues a través de la iconografía, pues supieran saber, ¿no?, qué es lo que estaban indicando en aquellas paredes o en aquellos escritos. Y es que, bueno, los alfabetos semíticos, lo que es en el egipcio, el hebreo, el fenicio y el arameo, que ya sabemos que el arameo es el que está escrito en parte de la Biblia y todos los relacionados con ellos, pues se escriben sin vocales. Y aunque hoy a veces se indican por medio de signos o acentos colocados encima o debajo de las letras, el hebreo y los alfabetos emparentados con él, pues tienen su nombre para cada letra, que además pues significa algo concreto.
Pues así es, el alfabeto arameo, que originó varias escrituras, entre ellas la armenia, que aún se utiliza, y consta de 38 letras, incluidas 16 que se añadieron para representar sonidos específicos armenios. En Georgia se dispone de un alfabeto que consta de dos formas distintas: el más antiguo, o escritura eclesiástica, pues se parece al armenio, pero se supone que ambos alfabetos los inventó en el siglo V San Mesrop, para lo cual se basó en ambos casos en sus conocimientos de arameo.
Y es que la invención de la segunda escritura georgiana se atribuye al rey Parnabaz y a su llamada mano del soldado. Ese alfabeto se utiliza para la escritura corriente y el georgiano pues moderno tiene un alfabeto de 39 letras y se escribe de izquierda a derecha como el armenio. Por otro lado, casi todas las escrituras semíticas se escriben de derecha a izquierda, incluso el hebreo moderno. Cuando los griegos adoptaron el alfabeto, también escribían de ese modo y posteriormente pues añadieron algunas letras para representar sonidos inexistentes en lo que es el alfabeto semítico.
Pues posteriormente, como bien has dicho, Vasco, añadieron algunas letras para representar sonidos inexistentes en el alfabeto semítico. Primero convirtieron algunas letras en vocales, en alfa, epsilon, i de iota, o de omicron y v de ypsilon. A continuación, pues fi, si, hi, xi. Con una o dos alteraciones más surgió el alfabeto griego.
El griego se escribía a veces de izquierda a derecha y en ocasiones pues se empleaban ambas direcciones. En este caso se utiliza la expresión pustrofedon, que significa tal como ara el buey, y puesto que la escritura se efectuaba hacia adelante y hacia atrás, posteriormente se estableció de un modo definitivo la escritura de izquierda a derecha y esta disposición se adoptó oficialmente en el gobierno de Atenas en el año 403 a.C.
¿403 a.C.? Ha llovido un montón desde entonces, ¿verdad, Vascón? Para que veáis cómo ha evolucionado el tema del lenguaje y de los alfabetos. Pero también te diré que los coptos, un pueblo egipcio cuya lengua desciende directamente de la de los habitantes del Antiguo Egipto, también la adoptaron. Aunque su alfabeto es muy parecido al griego. Añadieron unas cuantas letras procedentes de la escritura demótica egipcia para expresar sonidos especiales. Curioso, ¿cierto, no?
Pues sí, es curioso, Javier, ver cómo ha ido avanzando el alfabeto y sobre todo lo que es la escritura. Tenemos que entender que la escritura primitiva solía ser cuadrada y angular y debido a que en aquella época pues normalmente se escribía con estiletes sobre tablas enceradas, los griegos utilizaban este sistema, pero los romanos utilizaron para escribir ya desde época muy temprana las plumas, que eran más flexibles sobre los pergaminos o papiros, con lo cual se conseguían unos caracteres mucho más redondeados y los hebreos también cambiaron la forma de su alfabeto al emplear las plumas. Cuando los romanos esculpían las letras en piedras, pues los grabadores terminaban lo que es el trazo con una línea cortada en su extremo por un palo cruzado y esta modalidad que aún se conserva en las letras modernas durante bastante tiempo, lo que es toda la escritura romana se realizó exclusivamente en mayúsculas, pero el trabajo de escribas expertos pues condujo a determinadas variaciones, Javier, y además de la mayúscula cuadrada, ¿no? Ya por su grata belleza, ¿no? De proporción, pues apareció también otra forma muy elegante y muy conocida, como es la denominada mayúscula rústica, que es lo que es la escritura, pues es bastante menos solemne. Pero los escribas también confeccionaron páginas de libros con las letras iniciales adornadas y en tamaño mayor que lo que es el resto del texto, pues el cual se realizaban con caracteres más sencillos, ¿no? Derivados de lo que es la mayúscula rústica, y estas letras llamadas minúsculas pues fueron las precursoras de las minúsculas actuales.
Pues como bien has dicho, Vascón, esta evolución del alfabeto por parte de los romanos, pues ya sabemos que se extendieron por toda Europa, y con la difusión del alfabeto por toda la Europa occidental, las letras fueron adoptando variaciones locales. Los escribas, por ejemplo, con sus plumas de ave, trazaban letras de finos trazos que en muchos países evolucionaron hacia el estilo gótico que se utilizaba. Y aún así, se utiliza en determinadas ocasiones en Alemania y países circundantes. Estos mismos evangelizadores e inventores crearon otro alfabeto, el glagolítico, colección bastante rara de signos, pues que aún emplean algunos habitantes de la costa norte de Dalmacia. Resulta difícil comprender la necesidad de este alfabeto, puesto que todos los sonidos ya se hallan representados en el cirílico normal. El alfabeto cirílico, utilizado en Rusia, ha sufrido muchas modificaciones en distintas épocas, especialmente bajo Pedro el Grande y, más recientemente, después de la Revolución de 1917. Pues se han eliminado algunas letras superfluas, de modo que el actual consta de 33 letras. Los que se emplean en Yugoslavia, Ucrania y Bulgaria, pues son algo distintos a lo que se emplea en el resto de países que usan este tipo de alfabeto. Y si tenemos en cuenta el tipo de alfabetos, tenemos que después del alfabeto latino, el más difundido es el árabe vascón, que se utiliza no solo en los países islámicos del norte de África y Arabia, sino también en el Irán, India, Pakistán, Indias Orientales. Se han servido de lenguas tan dispares como el hebreo, el suajiri, el castellano y algunas de las lenguas eslavas de los Balcanes. El turco también se escribía en caracteres arábigos hasta el año 1918, fecha en que Kemal Atatürk introdujo la escritura latina. El origen exacto del alfabeto árabe permanece un poco en el misterio, ¿no? Algo oscuro, aunque se cree que se deriva de una primitiva escritura semítica. El ejemplo más antiguo de escritura arábiga es del año 512, Como otros alfabetos semíticos, el árabe se escribe de derecha a izquierda, al revés de lo que hacemos nosotros, y consta de 28 consonantes y también carece de vocales, aunque éstas se pueden indicar por medio de acentos o signos colocados sobre o bajo las consonantes. Los nombres de algunas letras se parecen mucho a las hebreas, como ocurre con el alif, la primera letra del alfabeto. Es curioso, ¿verdad, Bascom?
La verdad es que Javier se sabe muy poco de lo que es el origen de los alfabetos indios. Por lo menos yo no he podido encontrar mucho más cuando he estado mirando la biblioteca. Sin embargo, parece probable que lo que es el brahmánico, ¿no?, que es el antecesor del alfabeto actualmente más utilizado en la India, pues se derive de lo que es la escritura aramea, ¿no?, que fue llevada a la India por lo que son los comerciantes y los mercaderes semitas de aquella época.
Pues así es, Vasco. Y la más difundida de las escrituras modernas es la de Banagari, utilizada en lenguas como el hindi, el bihari y el cachemir. El gujarati, el bengalí y el punjabi, por su parte, usan alfabetos muy similares y todos ellos se escriben de izquierda a derecha. El alfabeto de Banagari tiene 34 consonantes, 14 vocales y diptongos y 19 signos para determinadas combinaciones. Aunque los sistemas cingalés, canarés, telugu y malayo también se derivan de la escritura brahmánica, en ellos los caracteres han variado considerablemente a lo largo de los años. Ten por ejemplo el tamul, relacionado también con los anteriores, y que fue el primer alfabeto indio que se imprimió hace ya cerca de 400 años.
400 años, pero bueno, hay otro tipo de escritura que lleva muchísimos más años, que hablaremos ahora de ella, pero entre otros alfabetos utilizados en Asia, pues se encuentra el birmano. Las letras tienen una forma muy curiosa, no sé si los lectores habrán tenido ocasión de verlo, ¿no? Pero yo aconsejo que si les interesa el tema de lo que es cómo ha evolucionado el alfabeto, pues que lo vayan revisando en Google para ver ese tipo de letras. El birmano tiene una forma curiosa que es a base de círculos y de fragmentos de círculos. Y el tailandés, que surgió en la India, y el coreano, pues fueron utilizados hasta el siglo XV. Y de esa escritura que tanto estoy comentando, ¿no?, que lleva muchísimos años, pues estoy hablando de la escritura china. Y digamos que es que tiene por lo menos 5.000 años, Javier. Se sabe muy poco acerca de sus comienzos. Parece que sus caracteres empezaron por ser pictogramas y que seguramente nació en la propia China. Pero hasta el siglo III antes de Jesucristo, pues se escribía con un estilete o punzón y los caracteres aún conservaban la forma de pictogramas de la que habían surgido. Pero hace unos 2.000 años se ideó un pincel apropiado para escribir, lo cual produjo muchos cambios y la escritura adoptó la forma actual. El chino se escribe de arriba abajo y de derecha a izquierda. Esto los lectores de los cómics lo saben. Por eso los libros chinos, como los árabes, pues empiezan en lo que para nosotros los occidentales pues sería la última página. Y los sonidos del idioma pues no se representan en el lenguaje escrito, lo cual supone que todo chino, sea cual fuera su dialecto, pues puede leer la misma escritura.
Bueno, pues hemos llegado, parece ser, al tipo de escritura que a mí me encanta, igual que a la árabe, esa escritura de símbolos. Y pues es cierto, Vasco, los caracteres chinos ya no son pictogramas, puesto que la escritura rápida con pincel ha ido introduciendo muchas modificaciones. Sin embargo, en su origen el signo chino para escribir árbol era el dibujo de un árbol. La escritura actual va mucho más lejos. Así, brillante se expresa por medio de una combinación de los caracteres que significan sol y luna, mientras los que significan mujer, representados dos veces, quieren decir pelea. Es curioso, ¿verdad? Sin embargo, los sonidos de estas palabras varían según la parte de China en que viva el lector. Un dato curioso es que actualmente el chino escrito utiliza unos 8.000 signos, de los cuales solo unos 1.000 aparecen en libros populares, revistas y periódicos. Y ahora nos vamos a otro tipo de escritura muy similar, pero que a mí me encanta, como bien sabéis, y es que, aunque completamente distinto del chino, el japonés escrito utiliza signos tomados de aquel. Es un alfabeto, digamos, evolucionado, pero tomado prestado de los chinos, ¿no? Y al principio se limitaba a adoptar caracteres chinos pronunciándolos como lo hacen los propios chinos. Y en otras ocasiones se recurría a los sonidos japoneses. Pero con el paso del tiempo, el japonés empezó a utilizar los caracteres solo como sílabas, a los que confería sonidos cortos. Curioso esto, ¿verdad, Vascón? Y cómo la evolución de un alfabeto como el chino, pues se traduce en un alfabeto similar pero distinto y de una pronunciación distinta como es el japonés, ¿verdad?
Sí, cada uno tiene su nacimiento, Javier, y luego comparten lo que son sonidos y signos, ¿verdad? Para poder comunicarse, entiendo. Igual que actualmente, para poder comunicarnos con todo el mundo, adaptamos nuestro idioma al idioma general, digamos, donde nos puedan comprender, ¿verdad? Cambiando de idiomas o usando, en este caso, los asiáticos, lo que hemos comentado antes, que usaban, digamos que lo estandarizan, ¿no?, a lo que es el latín, su propia lengua, para poder llegar a todo el mundo. Pues esto es lo mismo. Entiendo que sería de la misma manera. Y aunque hace unos 1000 años aproximadamente la escritura japonesa ya se hallaba más o menos estandarizada, pues aún persistían muchas complicaciones. Hoy sabemos que el japonés utiliza dos silabarios llamados katakana y hiragana, y sin embargo para el lector pues subsiste ese problema, ¿no? El mismo que estábamos comentando, que a veces utiliza los sonidos chinos de los signos y otra vez los sonidos japoneses. En ocasiones, para facilitar la lectura, suelen colocarse a continuación del signo chino los caracteres del silabario hiragana, que indican lo que es la pronunciación japonesa.
Pues así es, Vascom. Yo pienso que sería mucho más sencillo, ¿no?, que, pues oye, que los japoneses no emplearan los caracteres chinos y escribieran su lengua en uno de sus alfabetos, en uno de sus silabarios, ¿no? Pero ya sabes que estos chicos son tradicionales, ¿no? Muy tradicionales, y aquí, pues bueno, la tradición manda, y nada, que se resisten a morir, que aquí van a vivir eternamente. Y aparte, bueno, pues una operación de este tipo, pues nunca se ha intentado. Quién sabe, a lo mejor alguien lo intenta algún día, ¿no? Ya veremos, ya veremos.
Pues desconozco si lo habrán intentado, Javier, pero lo que sí sé es que a partir de 1937... el gobierno adoptó oficialmente un sistema en el que es posible escribir el japonés con el alfabeto latino.
No hay que ser agricultor para saber que una buena cosecha requiere de buena semilla, buen abono y riego. También es obvio que quien cultiva la tierra no se detiene impaciente frente a la semilla sembrada y grita con todas sus fuerzas: ¡crece, maldita sea! Hay algo muy curioso que sucede con el bambú y que lo transforma en no apto para impacientes. Siembras la semilla, la abonas y te ocupas de regarla constantemente. Durante los primeros meses no sucede nada apreciable. En realidad, no pasa nada con la semilla durante los primeros 7 años, a tal punto que un cultivador inexperto estaría convencido de haber comprado semillas infértiles. Sin embargo, durante el 7º año, en un periodo de solo 6 semanas, la planta de bambú crece más de 30 metros. No es que tarde 6 semanas en crecer, no. La verdad es que se toma 7 años y 6 semanas en desarrollarse. Durante los primeros 7 años de aparente inactividad, este bambú ha estado generando un complejo sistema de raíces que le va a permitir sostener ese crecimiento que después de esos 7 años va a tener tan repentinamente. Sin embargo, en la vida cotidiana, muchas personas tratan de encontrar soluciones rápidas, triunfos apresurados, sin entender que el éxito es simplemente resultado del crecimiento interno, y que este crecimiento interno requiere tiempo.
Pues Javier, después de haber dado este pequeño recorrido por la escritura y el alfabeto, y digo pequeño porque la verdad es que hablar de la evolución del alfabeto daría para muchas horas, y hemos tenido que hablar por encima, ¿no?, un poquito de cada parte, yo creo que es momento de pasar a tu sección, ¿no?, a la agenda literaria.
Semana más venimos con la agenda literaria.
Y esta semana va a venir muy, muy, muy cargadita, porque ya sabéis que tenemos el final de septiembre, principio de octubre, concursos muy buenos, y ya sabéis, como siempre os digo, fecha límite de entrega de vuestros trabajos, los concursos que os voy a decir. Bien, vamos a comenzar con el día 28 de septiembre. Tenemos el 61 edición de concurso de cuentos Ciudad de Villajoyosa. Cuento, premio, 2.000 euros. El día 29 tenemos el premio de periodismo radiofónico Pepe Andreu. Periodismo, premio, 3.000 euros. Trabajos radiofónicos emitidos en cualquier emisora o cadena nacional e internacional entre el 1 de enero del 2015 y el 31 de diciembre de 2016. También tenemos el 36 concurso de narrativa infantil Vila Divi. Infantil y juvenil, cuento, premio, 5.000 euros y edición. El segundo premio internacional para obras de teatro juvenil, Daldia. Teatro infantil y juvenil, 3.000 euros de premio, publicación y dramatización. También tenemos el primer concurso de microrelatos, Hotel Convento San Roque. Microrelato, premio, estancia. En la 30 edición del concurso literario de Cuyar Vega, 2017. Relato o poesía, premio, 200 euros y diploma. Premio Lazarillo de álbum infantil ilustrado. Álbum ilustrado, infantil y juvenil. Premio, 3.000 euros. El concurso literario Relatos Cortos, 30 aniversario, FAM. Relato, premio, 1.000 euros y publicación en antología. 20 certamen literario de relato breve, Villa de Colindres. Relato, premio, 3.000 euros y edición. 33 premio de teatro Ciudad de Guadalajara, Antonio Buero Vallejo. Teatro, premio, 6.000 euros. Tercer premio, Valparaíso de Poesía. Poesía, premio, edición. Hasta 30 años de edad para participar es la condición que tiene este concurso. También tenemos el premio Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes. Obra publicada, premio, 125.000 euros. Está abierto a cualquier escritor cuya obra literaria esté escrita en lengua castellana, pero la participación es a propuesta del jurado ilimitada. También tenemos el cuarto certamen literario fotográfico Lagar y Quesera, relato o poesía, premio 250 euros para mayores de 12 años, residentes en Canarias. El 14 concurso de relato breve del Museo Arqueológico de Córdoba, relato, premio 900 euros. 12 premio de las letras de Asturias, 17 premios de la crítica de Asturias. Son dos concursos y es narrativa, poesía, obra publicada, periodismo y de premio escultura para nacidos o residentes en Asturias. También tenemos el 20 certamen literario sobre el tema igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Relato, premio, 1.000 euros. Premios de poesía Río Hungría y Río Henares. Poesía, premio, 325 euros y diploma. Séptimo concurso de relato breve, Doctor Zarco. Relato, premio, premio especial, diploma y publicación. Noveno certamen, seminario de poesía y microrelato. Esto ya es para el 30 de septiembre. Poesía o microrelato, premio, 200 euros y publicación en antología. Segundo certamen de poesía para niños, niñas de Granada Costa. Poesía infantil y juvenil. Premio, tablet, estancia, diploma y publicación para todos los niños del territorio nacional. 24 premio internacional de relatos cortos José Nogales. Relato, premio, 6.000 euros. 32 premio Cálamo, gesto de poesía. Poesía, premio, 500 euros, edición y 50 ejemplares. 36 certamen literario Fiestas de la Virgen. Poesía o relato, premio, 1.000 euros. El premio Nadal de novela 2018, novela, premio, 18.000 euros y edición. Este chico, apuntarlos porque además es sin restricciones. También tenemos el 19 certamen de teatro mínimo Rafael Guerrero. Teatro, premio, publicación y representación. El 41 premio Félix Francisco Casanova. Relato o poesía, premio 1.300 euros y edición a menores de 25 años. concurso de relatos cortos y book trailers, rescatando la memoria, compartiendo recuerdos, imaginando historias. Relato o book trailer, premio 1000 euros y publicación. El octavo certamen de relatos cortos, Lauri Volpi. Relato, premio 100 euros, lote de libros y diploma. El segundo certamen de relatos de la Fundación, pintor Julio Visconti. Relato, premio 500 euros, diploma, publicación en antología y 2 ejemplares. El 17 certamen poético y 13avo de cuentos, Centro Cultural del Tango, Zona Norte. Poesía, cuento, premio, diploma, difusión y publicación. El 12 concurso de poesía Guadalmesí. Poesía, premio 500 euros y publicación. El tercer certamen de relatos cortos sobre derechos humanos. Relato, premio, placa conmemorativa. El 18 certamen nacional de poesía guadiana. Y el primer certamen nacional de poesía joven guadiana. Es poesía y premio 500 euros y diploma. Primer certamen joven de relatos cortos, Tigre Juan. Relato, premio 300 euros para nacidos o residentes en el Principado de Asturias, menores de 30 años y mayores de 16. Me lo están poniendo difícil esta semana, ya lo veis, chicos. También tenemos el sexto concurso de microrelatos, Travesías de Tinta, microrelato infantil y juvenil. Premio, lote de libros y publicación, entre 12 y 22 años. Quinto concurso de relatos, Rafael Mir, del Ateneo de Córdoba. Relato, premio, 600 euros. El 33 certamen, Juan Bernier, de poesía, del Ateneo de Córdoba. Poesía, premio, edición y 50 ejemplares. Primer certamen de relatos cortos, Premios Gourí, Arucas, encaje floral en piedra. Es un relato y de premio 300 euros y trofeo conmemorativo. También tenemos el cuarto concurso de relatos cortos sobre el Camino de Santiago, Mozárabe Sanabrés. Relato, premio 200 euros, placa conmemorativa, diploma, lote de libros y regalos para mayores de 16 años. Tenemos el 18 premio de narrativa juvenil Al Andar, novela infantil y juvenil. Premio 12.100 euros y edición. Apuntaos bien este, chicos, del 30 de septiembre, que está bastante interesante. También tenemos el noveno certamen Poetic Poesilla, poesía, premio 150 euros. 13 certamen internacional de teatro breve, ciudad de Requena, teatro, premio 5.000 euros, trofeo, edición y 3% de los ejemplares. También tenemos la tercera convocatoria, concurso Perversus, de poesía, poesía y de premio edición. El 23 premio de poesía, Rosa de Azafrán, poesía, premio 500 euros, Rosa de Azafrán y estancia. El primer concurso literario de comedias, Campo de Cartagena, comedia teatral, premio 500 euros y diploma. El 13 concurso de relatos hiperbreves, Biblioteca Municipal de Bustarviejo, relato, premio, estancia. Quinto certamen de investigación cultural, Publio Hurtado, investigación, premio 2.000 euros y placa. Quinto premio internacional de ensayo, New Media Art, ensayo, premio, edición. El concurso de microrelatos, La Nostra Ciutat, el Teuf Refugi, microrelato y de premio, publicación. Primera convocatoria, Amacella, revista poética bimestral, es poesía y de premio, publicación. Quinto certamen internacional de microrelatos, Microrock, microrelato, premio 300 euros. El 19 certamen literario, Tito Simón, relato infantil y juvenil y de premio, 400 euros y diploma. Tercer premio, Enigmas, ensayo y de premio, edición. Tercer concurso de cómic contra la violencia de género, cómic, premio, 500 euros. 22 certamen de relatos cortos, Fundación Gaceta Regional, relato, premio, 3.000 euros. Y bueno, así terminamos septiembre y comenzamos octubre con nuevos concursos y un par de ellos que están muy, muy, muy interesantes para todos vosotros. El día 1 de octubre tenemos el 11º concurso de microrelatos de terror y gore, relato o poesía. Premio, publicación, lote de libros y lote de productos. Veremos qué productos son los que nos dan. También tenemos el primer premio internacional de investigación del flamenco Ciudad de Jerez. Investigación, premio, 3.000 euros. Esos investigadores, ahí tenéis vuestro concurso. También tenemos el cuarto concurso de cuento y poesía de ciencia ficción, José María Mendiola, cuento o poesía, premio, trofeo, lote de libros y publicación. Primer premio de literatura incómoda, La Inflamante, novela, relato, poesía, dramaturgia, artículo, ensayo y premio, edición. Día 2 de octubre tenemos el concurso de textos teatrales Luis Barahona de Soto, Teatro Infantil y Juvenil. Premio, chicos, 4.000 euros y estatuilla. Este apuntarlo también, que es bastante interesante. También tenemos el primer certamen de microrrelatos Egoechea, Derecho al Papel, microrrelato. Premio, diploma, cena y publicación. 21 Premio Nacional de Ensayo Leonor de Guzmán. Ensayo, premio, 2.000 euros y edición. También tenemos el 16 certamen de relato breve Alfonso Martínez Mena. Relato, premio, 3.000 euros que vais a tener ahí si ganáis. También tenemos el 6º certamen literario contra la violencia de género Ciudad de Tomelloso. Relato, poesía infantil y juvenil, 250 euros de premio. El certamen literario Biblioteca Pública Popular y Municipal Doctor Andrés Sanseau. Relato, poesía infantil y juvenil, premio, certificados y premio sin determinar. También tenemos el 18 concurso de relato corto Ayuntamiento de Monturque. Relato, premio, 600 euros y placa. El 13 concurso de microrrelatos Vasco Díaz Tanco. Microrrelato, premio, 300 euros, diploma y edición. 16 Premio Internacional de Poesía Experimental Diputación de Badajoz. Poesía, premio, 2.100 euros. 53 Certamen Nacional Literario para Escolares del Ateneo Cultural y Mercantil de Onda, día 3 de octubre, infantil y juvenil, premio, lote de libros y diploma. Y tenemos para finalizar el 4 de octubre el Premio de Periodismo de la Cámara de Comercio Alemana para España, que es periodismo, y de premio, 1.500 euros y viaje, abierto a textos de temática hispano-alemana publicados en lengua española a través de medios de comunicación impresos o digitales entre el 30 de septiembre de 2016 y el 1 de octubre de 2017. Y bueno, pues aquí acabamos con la agenda de esta semana. Perdón por todas las veces que me he liado. Ya sabéis que, bueno, pues uno no se lo sabe de memoria. Demasiados concursos los de esta última semana de septiembre, como habéis visto, y uno se lía, ¿no? Es evidente. Y bueno, voy a venir, pues mira, vamos a venir, Vascom, con algo que hacía tiempo que no afloraba por aquí, y es que os voy a recomendar un libro. Lo leí hace mucho tiempo y revisando en mi biblioteca lo he encontrado, lo tengo en edición de bolsillo, muy chiquitín, pero fue el premio Nobel de 1982. Los que entendáis, yo creo que más o menos sabéis por dónde van los tiros. Es un gran escritor, es un libro de Gabriel García Márquez y se titula Relato de un náufrago. Bien, ¿por qué os recomiendo este libro? Pues porque es un libro en el cual nos cuenta la historia, no de un náufrago, sino de una persona que naufraga, pero no es como Robinson Crusoe, sino que está varios días a la deriva en el mar, en una balsa, sin comida y sin bebida. Y bueno, pues hay que leer el libro, pero es un relato de una entrevista periodística. O digamos más bien que es una historia que cuenta un periodista del cual escribe. ¿Y por qué tuvo polémica? Porque es todo eso que es lo contrario, ¿no? De pasar de héroe a villano, de la polémica, de que había en ese barco que naufragó. Bueno, yo creo que deberíais leerlo. A mí en su día me gustó mucho. Ya os digo que lo he visto en la biblioteca, leí un par de pasajes y dije, chico, Premio Nobel de 1982, Gabriel García Márquez, puede hacernos reflexionar. ¿Y qué queréis que os diga? Yo lo recomiendo. Yo lo recomiendo y espero que lo leáis. En cuanto a los concursos, pues ya sabéis, boli, papel, tablet, ordenador, lo que queráis. Y a escribir, chicos, a escribir, a concursar, que es muy bonito, lo digo por experiencia. Yo simplemente, el hecho de quedar finalista en un concurso, ya no os digo ganarlo, pues es impresionante, pero simplemente el hecho de quedar finalista es una recompensa y una satisfacción, ¿no? Y una alegría para uno por el trabajo y la creatividad desplegada, ¿no? Daos cuenta de que un concurso entran y participan centenares e incluso miles de personas. Entonces, quedar finalista entre tanta gente es motivo de satisfacción, y ganar ya no os digo nada. Por eso os digo, concursar. Escribir, concursar Y por favor, si termináis finalistas o ganáis alguno de estos concursos que yo os digo en la agenda literaria semanalmente, mandadnos un correo y decírnoslo, porque en la emisión de la semana siguiente a recibir vuestro correo os mencionaremos. Y eso es todo lo que tenemos por esta semana.
Pues después de escuchar la agenda literaria, Javier, cuéntanos qué nos tienes preparado para hoy.
Pues mira, hoy te traigo algo que me apasiona, ¿no? Tú ya sabes que Becker para mí es, es muy grande, ¿no? Me inspiró muchísimo, fue el que me descubrió el mundo de la poesía y de expresar lo que llevaba adentro, ¿no? Aunque fuera tímidamente en un principio, pero al final en mis libros siempre hay algo de él. Y aunque ya hablamos en programas pasados sobre su vida y su obra, hoy quería traeros algo que pues no es tan conocido, ¿no? Y mis recuerdos de literatura y indagando un poquito por ahí, pues hay un libro de un autor que habla de el Becker que no conocen, ¿no? Y os traigo el Becker esotérico hoy para hablar sobre él. Como ya sabéis, pues a mí me gusta la literatura, pero me gusta mucho el tema místico, el tema esotérico y sobre todo aquello que no se ve a simple vista, ¿no? Que no se percibe. Siempre cuando leo, sabéis que hablo de leer entre líneas, ¿no? Dicen que los poetas leemos entre líneas y podemos apreciar cosas más allá de lo que está escrito, ¿no? Y, como no, aquí en Radio Universo Literario somos varios los poetas, Vasco, Juan, y Antonio está también ya dándole ahí, haciendo ya sus pinitos, que son bastante curiosos, ¿no?, en poesía. Bien, pues el otro día, pues me puse a leer, ¿no?, y yo te digo que indagué, y vamos a hablar sobre unas reflexiones y pensamientos que he tenido sobre este autor, aparte de, como os he dicho, la indagación. Bueno, sabemos que Becker pues, es escritor y poeta romántico, ¿no? Bastante influenciado por Lord Byron y Víctor Hugo. Simplemente tenemos que leer las poesías y las leyendas, ¿no? Con ese componente romántico y en cuanto a leyendas, muchas de ellas pues, nos hablan de ese miedo y de esa percepción de la muerte, ¿no? Que tiene Becker, que cuando las lees, pues tú las lees y dices, ay, pues me dan miedo, ¿no? Pero es que tiene un componente esotérico más allá de esta vida. No sé, me gusta, ¿sabes? No sé cómo expresarlo, pero jolín, a mí me encanta. Pues bueno, pues más allá de este romanticismo y sensibilidad que él imprime en su obra, tenemos esta parte misteriosa del autor. Como he comentado antes, en las leyendas, o prácticamente en todas, se suele hablar de muerte, de almas, de sucesos extraños. Una de las leyendas más conocidas y favorita de nuestra directora, Bascom, es Maese Pérez el organista. Pues bien, esta obra es uno de los ejemplos más claros de que este autor quiso hablarnos de un mundo más allá del que ven nuestros ojos y en el que creía y hasta aventuraría decir que experimentó en cierta forma, ¿no? Él no habla de fantasmas, ¿no? Como podrían ser en relatos de terror. Él habla de espíritus, de apariciones, música, sonidos ejecutados por los muertos, como en Maese Pérez, que ya han muerto y en la noche oyen tocar las notas como él solo sabía tocarlas. Entonces, él nos está hablando, que incluso yo diría que da más terror que el tema de los fantasmas que se aparecen, ¿no? Él ya nos está hablando de que posiblemente después de esta vida haya otra, de que posiblemente no desaparezcamos y del ser algo pasemos a ser nada, sino que puede haber una como decían los filósofos clásicos, ¿no? Una reminiscencia del alma cuando estamos vivos y una sustancia de alma cuando estamos muertos. Entonces, bueno, no me quiero liar mucho porque me puedo poner a divagar por horas. La verdad es que, bueno, pues Becker también mezcla la religión con la naturaleza y los tiempos medievales. Sin duda es un estudioso de todo lo que le rodea y de todo lo que rodea la Orden del Temple, así como la Reconquista, los amores imposibles entre las distintas castas o clases sociales, las etnias religiosas, y siempre pues tienen un componente trágico, ¿no? En muerte. Y dices, jolín, macho, o sea, pero es que luego te trae un renacimiento como un final en el cual hay una reencarnación de esas ánimas dándole un final, digamos, casi feliz, aunque sea un poco amargo, ¿no? Por ejemplo, tenemos La Cueva de la Mora o La Promesa. En ambas nos hablan de amores, que en algún caso incluso imposibles, ¿no? Que finalizan trágicamente, pero que tras la muerte perduran, con lo cual es una nota más de este romanticismo esotérico que tiene el autor. Pero no olvidemos que también Bascom, pues Baker le hace un guiño a lo incorrupto y desconocido en la muerte física, como en La Rosa de Pasión, donde al final el cadáver está apretando la rosa entre sus manos, ¿no? O sea, esto es para estudiarlo, para divagar, para hacer debate, es increíble, ¿no? También en su obra, fíjate que todos lo sabemos, ¿no? Que toca los sentimientos humanos, pero por ejemplo en El Cristo de la Calavera, donde supuestamente la vencedora sentimental en el juego del amor es la mujer, y al final a los dos pretendientes a los cuales les estaba haciendo jugarretas, a los cuales les estaba metiendo al uno contra el otro para ver cuál iba a ser el que se quedase con ella, después de que ella jugase con sus sentimientos, al final ve que incluso hay parte de la mofa popular cuando ellos aparecen juntos sonrientes, ¿no? Y la lágrima que derrama del saber que hizo mal, pues al final es más que lo lógico del desprecio, ¿no? ¿Y qué significado le sacas a esto? Pues esto es la conciencia, ¿no? La conciencia en sí de saberse culpable, no es de saberse derrotada o de ver que ha fracasado, no. Es de saber que ha hecho mal con ellos dos y que se merece ese castigo. Y bueno, y aquí me dejo ya lo más interesante de Becker en cuanto a la naturaleza, ¿no? Y a lo mágico, que son estas tres últimas. Él comprendía la magia de la naturaleza y la magia del más allá, ¿no? La naturaleza, que realmente es todo, y el más allá, que es la parte no visible. Por ejemplo, lo tenemos los ojos verdes, en que la naturaleza se torna mágica, se torna creadora de visiones, de entornos fantásticos, confunde la realidad y la locura, pero si la lees entre líneas y con detenimiento, profundamente, reflexionando, nos da la pista de que persiguiendo excesivamente una ilusión y desoyendo todo lo que en teoría sería pues lo aconsejable, actúa de forma impulsiva, y al actuar de forma impulsiva y no escuchar y tener paciencia, llega un desastre, ¿no? Un desastre y un olvido, como es la muerte del protagonista. Luego también tenemos El Monte de las Ánimas, es una de mis favoritas en cuanto a leyendas de Becker, ¿no? Y para mí es la leyenda por excelencia, en la que no solo demuestra sus conocimientos sobre caballería, el temple, los caballeros, los descendientes de esta orden, que en su forma espectral y como si volviesen a impartir justicia, ¿no? Pues son como torturadores de los vivos y auténticos jueces de quien actúa mal en contra de lo que, digamos, sería honesto, matándoles de terror. Les matan de terror con sus apariciones, ¿no? Y de hecho, en la leyenda hay alguien que sobrevive y cuenta lo que ha visto. Y por último, otra de mis favoritas, El Beso, donde pues un intento de profanación a lo sagrado, ¿no? O a lo, digamos, casto y puro, es respondido desde más allá con una muerte, dándonos una visión de lo que para Becker es sagrado y que eso no se debe tocar, que no es objeto de burla, que no puede ser una falta de respeto, aunque esté fallecido, ¿no? Y en este aspecto lo sagrado no es solamente la talla, sino lo que evoca la esencia de una dama, siempre protegido como buen romántico que es Becker, por un guardián protector. En cuanto a las poesías, que me las dejaba de un lado, también demuestran ese romanticismo, magia, comillas, esoterismo, ¿no? Solo voy a poner un ejemplo, tenemos el de Tu pupila es azul. Tu pupila es azul, siempre se ha dicho lo del truco que hace con el color y la pupila, sabiendo que la pupila nunca puede tener color, que es el iris, y es lo que más recuerda a la gente. Pero si das una vuelta al texto más allá del romanticismo y hasta el artificio que usa, se descubre que, atendiendo a que los ojos son el espejo del alma, hace una referencia a que él hace ese viaje hacia el conocimiento del alma de su amada, o incluso al suyo propio, fijando el objetivo en la pupila negra. Podría interpretarse pues como el túnel, y el azul como siempre correspondido con el cielo, que tal vez haga alegoría a la transhumancia del alma de los filósofos griegos. O tal vez, puede ser, ¿por qué no?, que nos esté hablando de la esencia del alma y su reflejo en el mundo físico a través de los ojos. Otro apunte, por ejemplo, de muchos de sus escritos están hechos en Toledo, que es una ciudad enigmática y mágica donde convivieron las tres culturas religiosas más importantes, ¿no? Y ahí habla de muchas historias inexplicables, ¿no? Y hay una ciudad que atrae y tiene un no sé qué, pues que inspira, ¿verdad, Vascón? Toledo, yo siempre que voy, la verdad es que me inspira muchísimo y parece una ciudad fantástica, ¿no? Si no habéis ido, los que no hayan ido, yo os recomiendo que vayáis para conocer la ciudad, porque os digo que es impresionante, y tal vez descubráis qué le inspiró a Bécquer esa ciudad para escribir leyendas y rimas, cuyo contenido, más allá del miedo o el romanticismo, tienen el toque esotérico, el toque filosófico, el hablar más allá de la vida, de ese mundo más allá, ¿no? Y ese mundo que rodea pues lo no visible de una forma tan natural como él la describe, incluso tal vez como lo vivió. También os diría que, si sois un poco curiosos, en Toledo descubriréis varias calles que tienen el nombre de alguna de sus leyendas. Y ahí lo dejo para los que quieran investigar. Y bueno, pues para finalizar, vemos que es un adelantado a su época, socialmente hablando. ¿Por qué? Pues porque trata a la mujer de una forma totalmente diferente a como la trataban en la época, ¿no? A ese rol que tenía la mujer. Porque no solamente la describe como un objeto del romanticismo y la delicadeza, sino que también la describe como una figura de poder. Y le equipara y le iguala muchas veces al rol del hombre, cosa que hasta casi mediados del siglo XX no se consiguió. O sea, en este sentido yo creo que Bécquer tenía una mentalidad muy abierta para la época en la que vivía. Y bueno, hasta aquí ha venido mi indagación, mis reflexiones. Ya os digo que podría divagar muchísimo, podría hablar muchísimo, Vasco, ya lo sabes, que a mí solamente hay que dejarme tiempo y me lío, y al final termino hablando de unicornios, ¿no? Bueno, pero bueno, yo lo que espero es que os haya gustado pues estos pensamientos, estas reflexiones que he tenido y esta lectura profunda que he tenido de este gran autor sevillano. Y bueno, pues nada, yo, como siempre, a los que no lo hayáis hecho, os animo a leer a Bécquer y que saquéis vuestras conclusiones, ¿no?
Exacto, Javier, que cada uno saque sus propias conclusiones. Me ha parecido muy interesante la sección que has preparado para esta semana. Indagaremos un poquito más en todo lo que nos has contado para tener nuestras propias ideas, digamos, ¿verdad? Y hacernos nuestro propio juicio. Y vamos a dar paso al siguiente colaborador, el siguiente poeta colaborador de la emisión del día de hoy, que ya sabemos todos que es Juan Adalid.
Buenas noches, Vaxcom. Buenas noches, compañeros. Saludos infinitos a todos los amigos y oyentes de Radio Universo Literario por acompañarnos una semana más. Hoy voy a hablaros de una gran poeta, y como es habitual en esta sección, haré una breve reseña biográfica y recitaré algunos de sus poemas más importantes. Ella es Silvina Ocampo. Nació en Buenos Aires en 1906. Era hermana de la escritora y fundadora de la revista Sur, Victoria Ocampo, y esposa del gran narrador argentino Adolfo Bioy Casares. autora deslumbrante por la calidad literaria de sus cuentos, ha pasado a la historia de la literatura argentina del siglo XX por la crueldad desconcertante que supo imprimir en algunos protagonistas de estos relatos e incluso poemas. Nacida en el seno de una familia hondamente arraigada en los círculos culturales argentinos, su primera vocación artística la orientó hacia el cultivo de las artes plásticas, pero tras recibir lecciones de pintura de Giorgio de Chirico, abandonó los pinceles y se adentró en el mundo de las letras. Su irrupción en el panorama literario argentino vino de la mano primero de un libro de cuentos, Viaje Olvidado, en 1937, que al cabo de los años acabaría siendo objeto del desprecio de la propia escritora. Tras este mediocre estreno en la narrativa, volvió a las librerías con su primer libro de versos, titulado Enumeración de la Patria, en 1942, en el que se sumaba a la tendencia de recuperar los modelos clásicos de la antigua poesía castellana. Idéntico esfuerzo realizó en su siguiente poemario, Espacios Métricos, 1945, al que siguieron, dentro del campo de la lírica, otras publicaciones, como las tituladas Poemas de Amor Desesperado, en 1949, Los Nombres, en 1953, y Pequeña Antología, en 1954. Tras un largo periodo de silencio poético, en el que el cultivo de la prosa ocupó sus quehaceres literarios, en 1962 volvió a dar a la imprenta otro poemario, Lo amargo por lo dulce, que enseguida quedó considerado como uno de sus mejores logros en el género de la lírica. Finalmente, en 1972, publicó su última entrega poética, titulada Amarillo Celeste. Pero las mayores cotas literarias las alcanzó Silvina Ocampo con sus incursiones en el género de la narrativa de ficción, al que contribuyó también con valiosas aproximaciones en forma de ensayos, antologías e incluso poemas. Dentro de una de las tendencias congregadas en el torno a la revista Sur y constituida por autores de la talla de Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Manuel Peirou y Enrique Anderson Imbert, Silvina Ocampo apostó por la elevación de la literatura fantástica y policíaca a la categoría de géneros de primer orden. En compañía de su esposo y del mencionado Borges, preparó una antología de la literatura fantástica en 1940, que se convirtió en una de las piezas emblemáticas de la mencionada corriente. Además, aquel mismo año, los tres autores presentaron una antología poética argentina. Posteriormente, volvió a colaborar con Bioy Casares, pero ahora en una obra de creación, la novela policíaca titulada Los que aman odian, en 1946. A partir de entonces, se enfrascó en la escritura de numerosos relatos, poemas, que fueron viendo la luz en sucesivas recopilaciones. En 1948 apareció el volumen titulado Autobiografía de Irene, al que siguieron los relatos de La Furia y otros cuentos, en 1959, Las Invitadas, en 1961, El Pecado Mortal y otros cuentos, en 1966, Informe del Cielo y del Infierno, en 1969, Los Días de la Noche, en 1970, y así sucesivamente en 1987 y Cornelia frente al espejo en 1988. Los cuentos de todas estas recopilaciones están poblados de seres fantásticos que aparecen enfocados desde la ironía y el humor negro de que hace gala su autora, o bien deformados por la extraña percepción de unos narradores incompetentes, incapaces de establecer cualquier pauta ética que les permita separar el bien del mal. Por medio de este recurso en la composición estructural de sus relatos y poemas, Silvina Ocampo consigue dejar plasmada una corrosiva crítica de las convenciones sociales de su tiempo, ya que su exagerado distanciamiento de cualquier pauta social establecida y de la realidad circundante pone un contrapunto, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, de desasosiego y a veces de explícita crueldad, que amenaza con destruir el lenguaje y las estructuras tradicionales. Además de las obras ya mencionadas, Silvina Ocampo colaboró con el dramaturgo Juan Rodolfo Wilcock en la redacción del drama titulado Los traidores, en el año 1956. A partir de ahí, los últimos años fueron consagrados en cuanto a lo que en un principio fue su originaria, ¿no?, clase literaria poética, más exquisita, pero siempre con esa rebeldía versátil que la caracterizaba. Y falleció en el año 1993. Esta gran escritora, poeta, dramaturga, muy versátil dentro del ámbito literario, la gran Silvina Ocampo. A continuación, voy a leeros un par de poemas muy cortos, quizás los más importantes personalmente para mí, con mucha crudeza, pero sobre todo con gran intensidad poética. El primero de ellos se titula Cuando perdida vago entre sombrías. Cuando perdida vago entre sombrías, piedra sin luz y sin admiración, llego arrepentida a tu mansión, a tus secretas y hondas galerías, donde me espera lo que me ofrecías. Allí encuentro tu luz y tu pasión, allí comprendo, sin superstición, que me llenas de dicha y de agonías. Quien no me sigue allí me perderá, quien no me busca allí no arrancará una sola respuesta de mis labios. En tus rosales de oro está el futuro, lo que veneraré, lo que es más puro, porque tus pensamientos son los sabios. A continuación os leeré otro muy cortito, titulado El perro Okinámaro. Él, que paseaba un día coronado de flores de durazno y de cerezo, el triste Okinámaro, como un preso a la isla de los perros fue expulsado. Cuando volvió al palacio oscuro, herido, lo llamaste, pero él no te miró, y nadie lo reconoció. Mas era el mismo destituido, y lo reconociste en el momento en que lloró a tus pies y que lo viste, desfigurado, sucio, hinchado y triste, y lloraste con él en su sentimiento. Espero que os haya gustado este recorrido por la vida y obra de esta gran escritora y poeta. Soy Juan Adalid. Que la lectura y los libros sean eternos. Un abrazo literario a todos. ¡Hasta la próxima!
Bueno, y ya es momento de saludar a otro de nuestros colaboradores. Buenas noches, Antonio.
Hola, buenas noches.
Y cuéntanos, Antonio, ¿qué relato nos has preparado esta semana? ¿Qué relato nos traes esta noche? ¿Qué relato va a disfrutar la audiencia de tu declamación y de tu puño y letra?
Bueno, esta semana traigo un relato titulado Edades. Y lo cierto es que creo que el texto no necesita ningún tipo de aclaración ni de introducción. Creo que está bastante bien explicado en el contexto literario. Y nada, espero que lo disfrutéis.
Pues no perdamos más tiempo. Preparados nos tienes a todos para escuchar tu relato. Os dejamos con Edades, Antonio Osuna.
El primer año fue tierno, pues apenas sabíamos hablarnos. Empezamos a descubrir la forma de caminar juntos, de llevarnos los dos de la mano para mantenernos en ese puro equilibrio que comenzamos a crear. Y el tiempo pasó. Y de la misma forma fuimos creciendo. Y del mismo modo empezamos a compartir palabras nuevas y a crear nuestro vocabulario. Así lo hicimos. Así crecimos en nuestra relación, que fue reflejo de vida. Aprendimos a jugar. Aprendimos a aprender el uno del otro como maestros y alumnos a la vez. Y llegamos a ese momento de la adolescencia. Y cumplimos 15 años juntos. 15 años. Y las hormonas revolotearon como de nuevo al conocernos. Y sentimos curiosidad por cosas nuevas. Pero no sucumbimos. Pues era más importante no perder lo logrado que la tentación de algo apremiante. Y así seguimos creciendo. Y así llegamos a la madurez. Al eres tú lo que quiero. Aún ya sabiéndolo desde que nos conocimos, pero con la certeza de saber que es real, pues ya somos adultos. Adultos en el amor. Nada que ver con la edad física.
Pues efectivamente, Antonio, sobraban las presentaciones. Después de escucharte declamar tu relato, efectivamente, edades, las edades del hombre, las edades internas del hombre, porque al final no importa la edad física, como bien dices, sino que lo que cuenta es la edad interna de cada uno. Yo lo he disfrutado y creo que el equipo también lo ha disfrutado, y seguro que nuestra audiencia lo ha disfrutado también. Gracias por deleitarnos una semana más con uno de tus relatos de tu puño y letra y narrados por ti mismo.
Muchas gracias por todo y nada, un abrazo a todos los oyentes, a todo el equipazo y hasta la semana que viene.
Por supuesto que sí, nos vemos la semana que viene. Un abrazo.
Pues ya sabéis que desde el Universo Literario estamos encantados con descubrir a todos esos jóvenes que les gusta la literatura y que también fomentan, ¿no?, lo que es la cultura a través de las redes sociales. Y hemos descubierto que hay un instituto, el Instituto Grande Cobian de Zaragoza, que ha desarrollado los días 27 y 28 de abril de este año un recital. Es el octavo recital literario de 2017, que lleva por título Litertulia, café con pozos de poesía, y que cuando lo hemos descubierto pues nos ha encantado, lo hemos visto y lo hemos estado escuchando, y bueno, no hemos dudado, ¿no?, en retransmitirlo para que todos podáis disfrutar. Darles a todos estos chicos la enhorabuena, tanto a las personas que han estado grabando el evento y han estado ahí al pie del cañón con este recital literario, como a los propios miembros, ¿no?, de ese recital, que han recitado todos juntos y que poco a poco, ¿no?, y grano a grano y mano a mano, pues van aportando todo lo necesario, ¿no?, para que la literatura siga viva, y que ya sabemos que es muy importante cuando son jóvenes y desde las aulas pues motivarlos, ¿verdad? Y desde luego desde este instituto lo están consiguiendo, porque gracias a las nuevas tecnologías, pues ellos mismos se están molestando en difundirlo. Y como no, nosotros desde Universo Literario pues tenemos que echarles una mano, ¿verdad?, a todos los jovencitos y ayudarles también en esa difusión. Así que sin más, os dejo con este pequeño recital de 22 minutos de estos amantes de la literatura que dan lo mejor de sí mismos.
Tierra es un globo donde vivo yo. una fiestecilla a su cumpleaños.
¡Qué remedio! De no ser así, las tertulias que son el arma de sus cafés desaparecerían. Ya casi me las frecuenta y habría que cerrarlas.
Lo que usted compone, estás delante del fundador del creacionismo. ¿El crea qué? Del creacionismo, un movimiento literario en el que poeta. O sea, yo me convierto en un dios y compito con la naturaleza creando criaturas nuevas. Por eso estoy seguro de que el debate de esta tertulia se resolverá a mi favor. Pienso convencer a todos de que la literatura es eso, el arte de crear. No podrán resistirse cuando les muestre a mis criaturas, originales, creativas. Escucha.
No puedo acumular cuatro cosas. Más no por eso, tenemos menos problema. El vigor verdadero es el amor. Porque cantes la rosa, o poetas, hacen las flores de mi solo para nosotros viven todas las cosas para nosotros.
Poeta. Esa es la más divina flor de Kioto. Y cuando pasa triunfante en su palanquín, parece un tierno lirio, parece un pálido loco, arrancando una tarde de estío del imperial jardín. Todos la adoran como una diosa, todos están mucando, pero ella cruza por entre todos indiferente, de nadie sabe que haya su amor malogrado. Y siempre está risueña, está sonriente. Es una orquídea japonesa, y a las flores amante, loca y traviesa, triunfante. Besa.
¿Qué cuerpo de esa diosa japonesa?
No seas majadero, hombre. Eso solo pasa en la literatura.
¿Literatura? ¿Quién está hablando de literatura? No habréis empezado sin mí.
Querido Dragón, ¿cuánto tiempo sin verte? Tranquilo, no hemos empezado todavía. Como ves, estamos solos, ¿no? Bueno, parece que va llegando. ¿Y este individuo ahora quién es?
¿Cómo se nota que eres nuevo? En los cafés como estos es normal ver desfilar personajes ilustres. Este señor tan especial es Ramón Gómez de la Serna. Pero anda, acompáñame a la bodega y hacemos los platos solos.
Ya nos disculparon ustedes, pero debemos de...
Excusa, Vázquez. Vayan y infómalo todo. El debate está a punto de empezar.
De acuerdo. Creo que ha sido una genial idea reunirnos aquí para reflexionar sobre literatura.
Sí, va a ser interesante comprobar lo que esta palabra puede significar. Para mí, está claro, literatura es juego, diversión, reguería. La reguería nació el día del escepticismo, en el que cogí frasco por frasco todos los ingredientes de mi laboratorio y los mezclé.
Sí, sí, ya recuerdo.
Nah, no te creas. Al principio nadie las entendía. Hasta me pidieron que les cambiara el nombre. Me negué. Metí la mano en el gran bombo de las palabras y al azar, que debe ser el bautizador de todos los grandes descubrimientos, cogí una bola. Y ahí estaba. Greguería.
El que dice para el equipo parece tartamudo. El pene está siempre de perfil. El beso nunca es singular.
El desierto se peina con peine de viento. El mar con peine de agua.
Las primeras gotas de la tormenta bajan a ver si quiere donde aterrizar.
Tú no eres corriente.
Eso me está y digo sí, ya compro pan y me lo dejo. Lo que aprendo se me olvida, lo que pasa es que te quiero.
Clandestina, piso dueña del aire, del pan, del agua, de mis ojos, de mi respiración.
Impune, implacable fue llenando mi corazón con su desorden. En tan mínimo espacio puso tristeza y gozo. Fundió la claridad con la tiniebla, valor y miedo. Vertió con frescos y vino en una misma copa.
Cada plato con su taza,
cada río con su ría,
cada gato
con su barca,
cada lluvia
con su nube,
cada nube
con su agua,
cada niño
con su niña,
cada piñón
con su piña,
cada noche
con su alba.
De los dragones. Y ni siquiera giró la cabeza para ver cómo desaparecía. Encogió a los gigantes. Y a las hadas les quitó la varita y les cortó las alas. Hecha la limpieza general, cerró los ojos y sopló las velas.
Bueno, perdonad nuestro asombro, pero no es frecuente ver a las mujeres por este tipo de tertulias.
Es cierto. Hemos sido silenciadas durante años y ya es hora de que se nos escuche. Y no vengo sola. Hablo en nombre de muchas otras que, aunque desconocidas, descubrimos en la literatura el lenguaje del alma.
Algunas pertenecimos a la generación de los 50, como Ángela Figuera o Angelina Gatell, fallecida hace 4 días. Con ellas compartí la necesidad de concebir la poesía como un diálogo con los niños. La poesía es un mismo expansivo, decía Ángela Figuera. Y no lo dudéis, los niños son sin duda los primeros
llevadores de la poesía. ¿A quién vigila?
A todos los niños que juegan por las esquinas.
El sol es una inmensa llama.
¿Y a quién calienta?
A todo lo que vive sobre la tierra.
No quiero que me manden fulano y mengano, que me fijen el vecino de enfrente, que me pongan carteles y sellos, que decreten lo que es poesía.
No quiero amar en secreto, llorar en secreto, cantar en secreto.
No quiero que me tapen la boca cuando digo no quiero.
Julio es arrogante.
Y agosto es infame.
Septiembre es el mar.
Octubre es un libro. Noviembre es una vela.
Y diciembre, un niño grande que tiembla.
Soy alegre y afable en el invierno.
En verano piso la playa.
En otoño piso los visillos.
Estoy como una pájara en primavera.
La ciudad me da asco. No así el río. Los ojos mudos de los hombres pasan. Solo se cose a mí este silencio que disfruto cuando las bestias duermen. Soy más bien buen carácter y nadie dice que desde que nací...
Es una operación matemática que consiste en eliminar una parte de un todo. Los niños creen que restar es ocultar los dedos de la mano. Si se resta la primera página de un libro, se convierte en un libro sin número.
Indice es el dedo que señala el mar.
Verde que hace el amor sobre una caja.
A través de una caja ven el mundo.
Cambian de casa y lo meten todo en caja.
Los bancos y las cajas hacen caja.
Y cuando mueren, es imposible cambiar de la caja.
De secretos en masa, de la noche. Afuera, descifraremos formas leves, signos, perseguidos en mares de la locura, por mí.
Bien, la explicaré. Estaba yo un día en mi viejo palacio de invierno cuando se acercó mi anciana ayuda de cámara, serio, preocupado, y me dijo: señor, no hay nada que echar al puchero. Toma mi mano, agarra mi navaja. Me dio un tajo en el hombro y le ordené: echas para el puchero. Y así fue como me quedé manco.
¡Vamos, hombre!
¿Cómo? ¿Que no se lo cree?
El poeta maldito. Vienes del cielo profundo o surges del abismo, oh belleza. Tu mirada infernal y divina vuelca confusamente el beneficio y el crimen. Y se puede, por eso, compararte con el vino.
Tú contienes en tu mirada el ocaso y la aurora. Tú espartes perfumes como una tarde tempestuosa. Tus besos son como un filtro, tu boca una ánfora. Retornan al héroe flojo y al niño valiente.
Sus botas por las aceras se vuelve, alerta y con un vivo movimiento. Y en tus labios entonces muere una canción. Estás enamorado, alquilado hasta agosto. Estás enamorado, se ríe de tus besos. Tus amigos se van, estás insoportable. Y una tarde tu amor se digna de escribirte.
Y esa tarde regresas al café luminoso. Pides de nuevo jarras llenas de cerveza. Con 17 años no puedes ser formal. Cuando los verdes kilos flaquean a la mera.
Somos más que el tiempo que nos queda caminando hacia el olvido que sentimos. Es duro, pero es así. El resto literatura. Lo mejor es no pensarlo mucho, seguir andando, tomar cafés, enamorarse, ver la lluvia.
Nombre
es
en Australia, pero aquí, en Zaragoza, en el barrio Las Fuentes.
¿Y eso será malo, doctora?
¿Pero usted no se había puesto nunca la mano así en el corazón para notar los latidos?
Pues sí, pero siempre me la había puesto en este lado. En el otro lado nunca había notado nada.
¿Y qué oficio tiene usted?
Trabajo en un sexo.
¿En un sexo?
Sí, en un sexo.
¿Y nunca había tenido molestias?
Anginas alguna vez. Es que allí en invierno siempre dejo la puerta abierta y con las corrientes...
Digo, molestias otra vez, de corazón. ¿No nota ahogos?
Pues al principio de trabajar allí sí, pero luego me fui acostumbrando. ¿Sabe, doctora? Lo que me pasa a mí es que siempre he sufrido mucho por amor. A lo mejor es por esto.
¿Y cómo estuvo conmigo? Lo que tienes que hacer es no mirar tanto, que tienes ahí los ojos clavados como búhos. Y no toser, que luego no vuelves a toser en todo el día.
Estás envidiosa porque hoy me tiene que hacer pruebas a mí. Vamos a estar los dos solos.
Uy, los dos solos. ¿Y la enfermera qué? Además, a mí algún día de estos también me va a hacer pruebas.
¿A ti? ¿Qué pruebas te va a hacer si estás desahuciada, mujer?
Desahuciada no estarás tú, que llevas encima más operaciones que un quirófano.
¡Envidia! ¡Envidia cochina! Es porque yo soy más guapa, soy más joven y estoy más enferma.
Más joven, dice el viejo historio este que es del siglo pasado.
¿Y tú más? ¡Pero bien tus papeles!
Esos papeles están equivocados. Yo nací en 1937, así que ahora tengo...
11 años.
11 años voy a tener.
11 años que te quitas, digo.
Anda, anda. Cállate ya y dame mi espejo o te arranco gota a gota hasta que la guiñes.
Pero qué maja eres, mujer. ¿Cómo sé que vienes?
¡Ay, Dios mío, si estoy sin arreglar!
Señoras, buenos días.
¡Buenos días, señoras!
Una vez instantes de felicidad, cuyas noticias no habían llegado nunca a la escalera común. De modo que en el instante de reventarse contra el pavimento de la calle, había cambiado por completo su forma de ver la vida, y había llegado a la conclusión de que aquella vida que iba a abandonar ahora por la puerta falsa merecía la pena de ser vivida. Vecinos, las pequeñas tragedias domésticas, los amores furtivos, los breves instantes de felicidad cuyas noticias no habían llegado nunca a la escalera.
Todo en el tiempo a Dios, todo se aleja.
La memoria, una cuña de moneda.
Y sin embargo, hay algo que se queda.
Admira a Ramón, aunque a breves momentos, hay que admitir que la máquina de las escalerías le devoró un poco. Las vanguardias han estado buscando la originalidad desesperadamente. Pero la originalidad no se busca, se encuentra. Las vanguardias quedan mejor en boca de los críticos que la de los autores.
Acudían desfavoridas a la ejecución. Saltando del banco del armario, había caído sobre la mesa.
Las había mirado, las había visto.
Y después había oído por la habitación una mano solitaria.
¡Viva!
Allí la habían dejado encerrada con llave en el cuarto. Llena de terror, acudió la policía y el juez.
Era su deber.
Trabajó el expuesto caza a Ramón.
Pero la cazaron y todos le agarraron un dedo.
Porque era vigorosa, como si la dedicase junta toda la fuerza de un hombre fuerte.
¿Qué hacer con ella? ¿Qué luz iba a arrojar sobre el suceso? ¿Cómo sentenciarla? ¿De quién era aquella mano?
Después de una larga pausa, al juez se le ocurrió dar la pluma para que declarase por escrito. La mano entonces escribió:
soy la mano de Ramiro Ruiz,
asesinado.
El llanto medio o ordinario consiste en una contracción general del rostro acompañado de lágrimas y mocos. Estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en el que uno se suena enérgicamente. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo. Y si esto le resulta imposible por haber contraído la mano del mundo exterior, piense en un cuarto cubierto de hormigas o en esos golpes de estos de Magallanes, en los que no entra nadie, nunca. Llegado el llanto, se tapará con decorosidad el rostro cuando ambas manos con la palma hacia adentro. Y los niños llorarán con la manga de la camisa contra la cara y de preferencia en un rincón del cuarto. Duración media del llanto, 3 minutos, porque es de buena marca cinta con altura de tu guía.
No te regalan solamente ese menudo picapiedrero que te atarás a tu muñeca y pasearás contigo. Te regalan, no lo saben lo terrible que es, no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo de traje y precario de ti mismo, algo que decirle. Pero no es tu cuerpo. Y hay que tener tu cuerpo con su correa como un gran desesperado colgándose de tu muñeca.
Te regalan la necesidad de darle cuerda para que siga siendo un reloj.
Te regalan la necesidad de atender a la hora exacta, las vitrinas de las joyerías y los anuncios de la radio, en el servicio de teléfono. Te regalan el miedo a perderlo, de que te lo roben, de que se caiga al suelo y se rompa.
Te regalan su marca y la seguridad.
Recuerda que tú me mandas tú.
Recuerda que solo a ti te perteneces.
Y que el mundo es tu casa.
Que el dolor del otro a ti te ha de doler.
Porque si no es así, tú también estás muerto.
Levántate tantas veces como te llame la vida.
Tantas como te palpite el corazón del azar.
Cuando dudes cuál es tu revolución.
Pregunta a los que nadie escucha.
Cuando quieras saber a qué has venido al mundo.
¿Y a dónde debes ir?
Coge su mano y déjate llevar a su terreno.
Porque solo allí te reconocerás.
Soltarás tus miedos.
Y te dejarás crecer la vida.
Porque solo la vida puedes perder. Y esta es la única certeza que puede hacernos fuertes.
Los invisibles.
Recuerda que los brazos sostienen. Habrá
para poder tomar el sol y el aire y sentarse en la hierba con la gente y ponerse a charlar largo y tendido.
A favor del cansancio y del descanso. A favor de los ciclos naturales y de la rebeldía ante los ciclos.
Por los colores y por los sonidos, por los gustos, los tactos, los olores, por el juego y el sueño y los amigos.
En defensa de lo que se ha perdido, de la paz verdadera, del sosiego, de la palabra limpia
y del silencio. pertenece a un conjunto medio vacío. El miedo le pertenece.
Un vaso se derrama, el agua que cae se rompe, flotan los cristales, su cuerpo que me salpica.
Rito y silencio se funden, como en una herida abierta. La sal no se evapora, el sol siempre queda.
Somos miedo que pertenece a un...
de la que nunca quisimos hablar.
Si su música sale de las olas, si el alba es roja y el ocaso verde, si la selva es lujuria y la luna caricia, si la rosa se abre y perfuma la casa, si la niña se ríe y perfuma la vida, si el amor va y me besa y me deja temblando.
¿Qué importancia tiene todo esto? Mientras hay en mi barrio una mesa sin patas, un niño sin zapatos o un contable tosiendo, un banquete de cáscaras, un concierto de perros o una ópera de sarna.
Debemos inquietarnos por curar las simientes, por vendar corazones y escribir el poema que a todos nos contagie. Y crear esa frase que abraza a todo el mundo. Los poetas deberíamos arrancar las espadas, inventar más colores y escribir a los nuestros.
Ir dejando la risa en la boca del túnel y no decir lo íntimo, sino cantar al corro. No cantar a la luna, no cantar a la novia, no escribir más décimas y no fabricar sonetos.
Debemos, pues sabemos, gritar al poderoso, gritar esto que digo, que hay bastantes viviendo, debajo de las latas, con lo opuesto y aullando, y madres que a sus hijos no peinan a diario, y padres que madrugan y no van al teatro.
Tiendas de paz, rizados pabellones serán sus brazos, como llama al viento, olas de sangre contra el pecho, enormes olas de odio, ved por todo el cuerpo. Aquí, llegad.
Ángeles atroces en vuelo horizontal cruzan el cielo. Horribles peces de metal recorren las espaldas del mar de puerto a puerto.
Yo doy todos mis versos por un hombre en paz. Aquí tenéis carne y hueso y última voluntad. Bilbao, a 11 de abril.
Un gigante con puertas y ventanas. Un gigante con tejas y aspas.
Un gigante.
Abuela.
Dime.
Yo solo veo un molino.
¿Cómo? ¿Un molino?
Sí, un molino, el mismo de siempre.
Mario,
¿qué?
Me preocupa.
¿Qué salsa de tomate?
¿Qué va? Voy a casa de la abuelita, pero no recuerdo el camino.
Bien, y el caballo lo dijo...
¿Qué caballo? ¡Era un lobo!
Seguro, y dijo, coge el tranvía número 75, baja la plaza de la catedral, cruce a la derecha, encontrará tres peldaños y una moneda de suelo. Deja los tres peldaños, coge la moneda y cómprate un chicle.
Abuela, tú no sabes contar cuentos en absoluto, los enredas todos. Pero no importa, ¿me compras un chicle?
Bueno, te van a comer.
Y entonces
está el
grama,
don Vicente. Encantado de conocerlo, no me olvidé ilusionado.
En sus deberías, don Ramón.
Ha sido un placer. Muchas gracias por escucharme.
Y en sus poemas, Gloria. ¿Por qué elegir?
Esto no quedará así, volveré.
La literatura todo lo abraza, todo lo inunda y todo lo contempla. Por fin se ha ido todo. Pensaba que esto no acababa nunca. Vaya dita, llevo echando a gente así. Al principio, los niños del cumpleaños, y ahora estos, que ni siquiera me han reconocido. Literatura, literatura. Si la literatura está aquí, entre todos nosotros, ¿no lo están oyendo?
Mi voz, más montes y magia la que ha destruido. Eso pide mi garganta desde ahora y desde siempre. Aquí estoy para vivir mientras el alma me sueña. Y aquí estoy para morir cuando la hora me llame. Y si me muero, que muera con la cabeza muy alta. Muerte vecha de estos muertos, la boca contra la grama. Cantando espero a la muerte que a mi señor entrega. Encima de los fusiles en medio de las batallas. Como no hay cárcel para el hombre, no podré adaptarme, no. Este mundo de cadena, el pequeño y el pequeño. ¿Quién encierra una torreta? ¿Quién amuralla una roca?
A lo lejos una sola que la muerte la habla yo. A lo lejos un puñado sobre la libertad de los dos.
Siente la libertad, libre el sol. Solo lo verás. Él se llama, que él se llama. Se traga los sueños, se da más en el mar. Y nos hace, y la desolada. Yo la veo atrás, hoy por nuestro nombre.
Pues ya habéis escuchado, oyentes de Universo Literario, que estos jóvenes vienen con mucha fuerza. Me ha encantado el final, con esa forma de literatura que a veces, pues muchas veces no se valora tanto, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que el rap también es una forma de literatura, sobre todo porque es una constante rima y una constante reflexión hacia la persona que escucha. Y yo me encanta, es un modelo de literatura que es muy acorde para muchos jóvenes y es una manera de descubrirla, ¿no? Y de acercarse a lo que es las letras y encontrar un espacio en el que ellos pues puedan comunicarse con el resto de las personas al mismo tiempo que reflejan sus inquietudes, sus pensamientos. Y si eso no es poesía, pues entonces ¿qué es? Vuelvo a felicitar a todos estos chicos por si me están escuchando. Y desde aquí, desde el árbol que creamos ya hace algunos meses, me voy a ir despidiendo de todos vosotros. La semana que viene tenemos entrevista con escritor, y es Noah Muir el que viene a visitarnos. Y estoy encantada de poder debatir con él sobre su obra, porque es la primera obra que vamos a traer a Universo Literario que es novela negra, pero policíaca. Así que os recomendamos que estéis pendientes de este gran autor, porque si no le conocéis, después de la emisión, estoy absolutamente segura que vais a buscar sus novelas. Muchas gracias a todos por conectar con nosotros, por escucharnos cada miércoles. Y como siempre os digo, que paséis muy buena noche y dormáis muy felices.